Vamos a orar, después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y nos das ese momento en que podemos reunirnos y cantar, recordar lo grande y poderoso que eres tú. Y cuánto tú nos amas y cómo tú nos buscas. Y gracias Dios por apartar ese momento en nuestra semana para que y traer a nosotros, a todos nosotros aquí a ese lugar. Nosotros al leer tu palabra hoy, confiaremos en tu promesa que es viva y poderosa, que es la espada de tu espíritu, que tú nos hablas cuando leemos tu palabra. Pedimos Dios que tú hagas eso hoy. En tu nombre oramos. Amén. Que hoy continuamos lo que empezamos la semana pasada, nos dejamos en medio del camino. La semana pasada vimos que Dios restaura, cuando Dios restaura a una persona consigo, cuando Dios entra en el quebranto de nuestro mundo y busca una persona que está lejos de Él, donde todos nos encontramos, y restaura a esa persona consigo, nos pone en su familia, la hace nacer de nuevo desde dentro. Parte de esa restauración, gran parte de la restauración, y si estás en Cristo, eso es lo que ha pasado dentro de ti y dentro de tú y yo, en todos los que estamos en Cristo, es que Dios restaura un propósito, da un propósito real y verdadero a cada persona que es su hijo, su hija. Es parte de cómo Él restaura todas las cosas en este mundo. Él nos da, por mientras que vivimos en esa tierra, una razón por vivir, una razón por pasar por esa vida. A los que hemos nacido de nuevo, Dios nos da el propósito de llevar esa misma restauración a otras personas. Mira Mateo 28. Repasamos donde nos quedamos el domingo pasado. Acercándose, Mateo 28, 18, Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan pues, eso es a sus seguidores, vayan pues, hagan discípulos o otros seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A todos sus seguidores, Jesús da ese propósito: vayan a hablar de mí a otros, enséñenles cómo seguirme. Cuando lleguen al momento de querer entregarse a mí, bautícenlos. Eso no es para pastores o predicadores solamente, es para todos, todo seguidor, todo creyente de Jesús tiene esa comisión de su Señor, y después sigue enseñándole cómo obedecer. Segundo de Corintios 5, verso 17. Describe, en el 17, describe la restauración que en Cristo hemos recibido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y tú recuerdas el día que te bautizaste, saliste del agua, que yo estoy en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, somos nuevos. Y ahora mira lo que dice de eso. Todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Dos partes, nos reconcilió con Él y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, en el 19, es decir, lo mismo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ves? Si estás reconciliado con Cristo, has recibido también el propósito de llevar esa misma reconciliación a personas que en ese momento no han sido reconciliados con Cristo, están lejos de su Creador. Por tanto, dice en el 20, la conclusión lógica, somos embajadores de Cristo. Eso no era Él, somos, dice. Si está en Cristo, eres parte de ese somos. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el propósito de cada creyente, de llevar este mensaje. Reconcíliense con Dios. A los demás, Dios nos hace agentes de su restauración. A todos los que Él ha restaurado con Él mismo. Ahora, nuestro problema, donde nos quedamos la semana pasada, tal vez sentiste eso, tal vez lo sentiste por dentro, tal vez lo pensaste, tal vez no, pero nuestro problema es ese: no sabemos cómo hacer eso. nos cuesta saber cómo llevar la reconciliación con Dios, la restauración con el Padre a otras personas. Decimos que debemos hacerlo, todo lo que leímos. Eso no es nuevo, hemos visto esos versos antes. Sabemos que debemos ser agentes, ministros de la reconciliación, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Terminamos por no saber cómo hacerlo, cómo meter eso en nuestra vida diaria. ¿Cómo llevar la restauración con Dios a otras personas en nuestra vida normal? No los domingos, de lunes a domingo. Terminamos sin hacer eso, sin cumplir nuestro propósito, por lo menos de una forma significativa. Y luego, ¿qué sentimos cuando hablamos de eso? Debemos llevar la reconciliación a los demás. ¿Qué sentimos? Culpa. Porque a veces lo hacemos, muchas veces no lo hacemos. Si quieres hacer sentir culpable a un cristiano, no todos, pero a veces, muchas veces, nos preguntas, hey, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste con un no creyente? Oh, ha pasado un buen tiempo, yo debería hacerlo, quisiera hacerlo, no lo hago, no sé, no sabría cómo hacerlo. Entonces llega a ser esa comisión, lo que debe ser el propósito de nuestra vida, llega a ser, por no saber cómo hacerlo, llega a ser algo que ponemos en la caja de cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo y algún día lo haremos. Nuestra pregunta hoy es esa. ¿Cómo cumplimos con ese propósito? ¿Cómo cumplimos con el propósito de llevar la reconciliación con el Padre a otras personas? La idea grande para nosotros hoy es ese, y lo veremos en el texto. Nosotros cumplimos ese propósito por hablar el Evangelio. Por hablar, por decir el Evangelio, por decir las buenas nuevas que hay vida en Cristo, por contar a otros que está alejado de Dios, pero en Cristo tú puedes estar reconciliado con el Padre, tienes que entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte, por decir el Evangelio. Nosotros cumplimos nuestro propósito, llevamos la reconciliación a otras personas. Mire Romanos 1:16, la razón que cumplimos nuestro propósito por hablar del Evangelio es porque el Evangelio es como Dios salva. Nosotros pensamos que palabras, aquí dice que es poder. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, de esa noticia que hay vida en Cristo, pues es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. ¿Cómo salva la gente Dios? Por esa noticia que tú estás lejos de Dios. Y en Cristo puedes estar reconciliado con el Padre. Tienes que entregarte a Él. Por esa noticia, Dios entra en el corazón de las personas que Él quiere salvar y explota su corazón con la gloria de su Evangelio y hace, como ha pasado en muchos de nosotros, hace que nosotros decimos, sí, yo quiero eso. Más que todo lo demás, yo quiero estar reconciliado con mi Creador. Por el Evangelio, Dios cambia nuestro corazón, pero el Evangelio tiene que ser proclamado. Mire Romanos 10, más adelante en el mismo libro, verso 8. Primero, da una descripción del Evangelio. Si tú dices, hey, ¿cómo hablo el Evangelio? Vamos a hablar más de eso el próximo domingo, pero un adelantado, lo que dice aquí, este es el Evangelio. Pero, ¿qué dice Romanos 10, 8? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que es que si confesamos con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todo lo que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Describe el Evangelio. Un resumen, que en Cristo hay salvación. Todos vamos hacia la muerte y en Cristo hay vida. Okay, después él levanta un problema que después te dará la solución. Dice, espere, si tienes que invocar a Cristo, entregarte a Cristo para ser salvo, ¿cómo puedes invocar a aquel en quien no han creído? Tienes que creer primero. Para entregarte a Él, no te vas a bautizar si no crees. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que saber algo para creer. ¿Y cómo irán sin haber quien les proclame, predique, dice? Proclame, la misma, el mismo significado. Yo prefiero la palabra proclamar en vez de predicar ahí, porque significa lo mismo en el contexto, en el griego, pero cuando decimos predicar, ¿qué pensamos? Eso es lo que el predicador hace los domingos, con un micrófono y púlpito y versos atrás de él. Yo no hago eso. Proclamar es algo que todos hacemos y todos podríamos hacer. Entonces aquí es proclamar. ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, el oír por la palabra de Dios. Dios ha ordenado, Dios ha decidido que sí va a funcionar la salvación, que sus hijos va a hablar el evangelio. Y cuando el evangelio entra en el oído de alguna persona, va a entrar en su corazón y va a hacer algo en su corazón. Dios va a transformar a la persona y va a querer entregarse a Cristo. Así es como funciona. En otras palabras, sin hijos de Dios que hablen el evangelio, no hay salvación. No es porque Dios no podría salvar a quien quiera, lo puede hacer, pero la forma que Él ha decidido que va a funcionar, Él ha decidido, voy a trabajar con mis hijos, ellos van a decir las buenas noticias y yo, por mi espíritu, voy a hacer algo por dentro de la persona que ha escuchado la buena noticia. Como dice en el 16, no todos deciden, no todos se entreguen, no todos son tocados por Dios, pero sin que alguien hable el evangelio a otro, Dios nos salva a esa persona. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la forma que cumplimos nuestro propósito. Es ese modelo que los primeros seguidores de Jesús nos dejaron. Nos dejaron ese modelo de que en toda su vida hablaban el evangelio. No era algo que solo los grandes apóstoles hicieron, todos lo hicieron. Por ejemplo, en Hechos 2, si solo vemos algunos ejemplos de Hechos, en Hechos 2 recibieron el Espíritu Santo. Jesús había dicho a sus seguidores, esperen en Jerusalén, van a ser mis testigos, van a hablar de mí, pero esperen en Jerusalén, van a recibir poder, recibieron poder, el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en la lenguaje de la persona alrededor de ellos. En ese tiempo había multitud de personas en Jerusalén, la ciudad donde se encontraban, por un día festivo, por un tiempo festivo de ellos, y habían venido de todos los, bueno, todos los países me imagino, pero muchos diferentes países. Entonces los apóstoles, Dios dio a los apóstoles, a los discípulos, el poder de hablar en los idiomas de ellos. Ese era el don de lenguas que el Espíritu Santo le dio ese día. Y ellos, como puedes imaginar, se quedaron asombrados, preguntándose, ¿qué está pasando? Ellos, que no saben mi idioma, están hablando en mi idioma. ¿Cómo lo están haciendo? Entonces Pedro, verso 14, Hechos 2, Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles a sola voz y les declaró, hombre de Judea, todo lo que viven en Jerusalén, sé eso de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Y después él empieza a describir el evangelio, la historia de Jesús. Dios envió un Salvador y ustedes lo mataron. En el verso 37, al oír eso, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Imagina qué dramático era decir eso en ese momento, porque ellos estaban viendo a los apóstoles con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en ellos, ellos estaban hablando otros idiomas, y Pedro dijo, ustedes recibirán lo que nosotros tenemos, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente, les exhortaba diciendo, sean salvos de esa perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 almas. Salta al capítulo 3. Están entrando Pedro y Juan en el templo para adorar y ven a un cojo que está ahí. y lo sanan en el nombre de Jesús. Y la reacción de la gente es lo que uno esperaría. Es asombro. Otra vez, ¿qué está pasando? Un cojo conocido como alguien que no podía caminar, sanado. Y al ver eso, Pedro dijo al pueblo en el verso 12, capítulo 3, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de eso? ¿O por qué no miran así como por nuestro poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Y después les empieza a decir algo. Adivinen qué le dice. Le dice el Evangelio. Les habla de Jesús, del Mesías que vino a rescatar a personas como ellos que andaban lejos del Padre. En el verso 13, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron a santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Recuerda eso, los gobernantes. Eso llega a ser parte de la historia enseguida. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, el mismo llamado que dio en Hechos 2, cuando dio el día de Pentecostés, explicó el Evangelio. Por tanto, arrepiéntense, conviértense para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Salta el verso 26. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que lo bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Le dijo el Evangelio: ustedes están lejos de Dios, y Dios envió a su Hijo, quien murió y después resucitó con poder, y en Él ustedes pueden encontrar vida. Tienen que entregarse a Él. Este es el Evangelio. Después, enseguida, recuerdo que dije de los gobernantes. Pedro estaba culpando a los gobernantes por haber mandado a Jesús a la cruz, cosa que ellos hicieron. Ellos mandaron a matar a Cristo. Los gobernantes escucharon lo que él estaba diciendo en el templo, se dieron cuenta de lo que él estaba diciendo de ellos, echándole la culpa de Jesús y diciendo que Jesús había resucitado la muerte y sanando a alguien en el nombre de Jesús. Estaban como deshaciendo todo lo que ellos querían hacer por mandar a matar a Jesús y ya acabar con todo ese relajo. Ellos estaban continuando y echando sobre ellos la culpa. Entonces los llamaron y los pusieron frente a concilio, el mismo concilio que había mandado hace poco a matar a Cristo, y ellos ahora estaban diciendo lo mismo: Él es Dios. Por esa razón mandaron a matar a Cristo. Ellos estaban diciendo lo mismo. Pueden imaginar el peligro en que Pedro y Juan estaban frente al concilio en ese momento. ¿Qué van a decir para defenderse? ¿Qué van a decir? ¿Qué creen que van a decir? Hablen el Evangelio, lo mismo que han estado diciendo desde que Jesús le dio el Espíritu Santo en el verso 8 del capítulo 4, ahora delante del concilio. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a ese hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes, le dijo a ellos, ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, ese hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús, la piedra desechada por ustedes los constructores, él va a las profecías del Mesías y la trae y la aplica a Cristo, pero que ha venido a ser la piedra angular, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y Juan, que era asombrosa, ¿va? La confianza que tenían, sabiendo que ellos habían matado a Cristo por decir que era el Hijo de Dios, decir lo mismo a ellos, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Después ellos van y deciden qué van a hacer con ellos y lo llaman de nuevo. Cuando lo llamaron, en verso 18, les ordenaron, ¿a qué? A no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Lo único que Jesús había dicho a sus discípulos que hicieran, a propósito, hablen de mí, hablen el evangelio a los demás para que ellos puedan estar restaurados con el Padre como yo. Ahora les están diciendo, no hagan eso. Pero Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, implicando que nosotros vamos a seguir hablando, tenemos que hacerlo. Jesús nos ha dicho que hablemos de Él, lo vamos a hacer. Después van con su pueblo y en el verso, mira el verso 23 del capítulo 4. Van con su pueblo, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Al oír eso, unánimos alzaron la voz a Dios y dijeron, fíjese lo que dicen a Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Nuestro propósito como seguidores de Cristo es hablar el evangelio. Ahora ellos van a hablar a Dios. Adivinen qué van a decir a Dios. Van a hablar el evangelio a Dios. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra Jesucristo. Porque en verdad, en esa ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano, tu propósito, habían predestinado que sucediera. ¿Qué dicen? Le dicen las palabras del evangelio a Dios. Mandaste tu hijo, ellos lo mataron. Ahora, Señor, considera sus amenazas y mira lo que piden de Dios. Protégenos a todo costo. No, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos habían experimentado el propósito que viene cuando los hijos de Dios hablan el evangelio de su Padre y ellos están pidiendo a Dios, no nos quites eso, déjenos seguir hablando de ti. Mientras extiendas tu mano para que se haga curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, fíjese bien lo que pasó. El lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaban la palabra de Dios con valor. Después, si sigues en el libro de Hechos, todo el resto del libro de Hechos es igual a lo que acabamos de ver. Todas las historias son historias de personas que en frente de audiencia, delante de reyes, delante de gente de toda clase en los pueblos, en las ciudades donde iban, que solo hablaban una cosa, que era el evangelio. Cuando fueron esparcidos por la persecución en Hechos 8, o cuando Felipe se encontró con el eunuco en un camino lejos de gente, ¿de qué hablaban? Cuando Felipe fue a Samaria, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, ¿de qué hablaron? Siempre era lo mismo, era el evangelio. Ustedes están lejos de Dios y en Cristo pueden encontrar vida, tienen que entregarse a Él. Si así, por hablar el evangelio, es como nosotros cumplimos nuestro propósito de llevar la restauración a otra gente, ¿cómo hablamos el evangelio en nuestra vida normal? Mira lo que pide el mismo apóstol Pablo en Efesios 6, 18, al final de la carta. En eso hallamos una aplicación para nosotros. ¿Cómo hablamos el evangelio? Mira lo que dice a ellos. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, tienen que orar. Y después en el 19, oren por mí. Ahora recuerda, Él está ya adelantado en su vida. Está en la cárcel por predicar el evangelio. Está golpeado. Ha recibido golpes, no sin número, pero muchísimos golpes, su cuerpo está deshecho, él necesita oraciones más que todos nosotros juntos. Y mire lo que pide de ellos que piden a Dios por él. Oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que a proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Implicado en eso es ese. Él quería hablar el Evangelio no desde un púlpito, sino en la cárcel, mientras que pasaba por el resto de su vida. Él quería, como en la Gran Comisión, mientras vivimos, mientras vayamos en nuestra vida, él quería hablar el Evangelio a diario. Va implicado en lo que él pide, conocer el Evangelio. Él quería hablar algo, él tenía que conocerlo. Vamos a hablar más de eso el próximo domingo. Pero para hablar el Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que poder explicarlo así sin pensar, sin ver notas. Tiene que salir de nosotros. Ahí en lo que pide Pablo, lo que él desea, implica saber cómo compartirlo, de cómo meterlo en las conversaciones. Y él pide a Dios, a ellos, hablen a Dios, pida a Dios que por el Espíritu, que Dios me diga cómo hablar, porque quiero hablar. Y como muchos de nosotros, dice, yo no sé cómo hablar y quiero que Dios me diga cómo hablar. Implica, en lo que él dice, implica llevarse con personas de afuera, porque cómo vas a llevar el Evangelio a personas si no estás con personas, si no hablas con personas de afuera con ese propósito. Y también vemos que si tú y yo queremos hablar del Evangelio, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios que nos dé oportunidades, tenemos que pedir a Dios que nos abra puertas, que nos dé el momento para hablar y también que nos dé las palabras que decir y que busquemos esos momentos. Debemos buscar cómo llevar la conversación allí para que estemos diciendo el Evangelio como ellos hacían a todas las personas que entran en nuestra vida, para que estemos pidiendo estudios Dios y explicando el Evangelio con valor. Así es como nosotros hablamos el Evangelio. Hablaremos más de eso el próximo domingo, pero por mientras quiero que agarremos esa idea, que la forma de cumplir el propósito que Dios ha dado a todos sus hijos de llevar salvación a otros por hablar el Evangelio es tan importante, porque cuando lo hacemos, Dios salva a la gente en nuestra vida, no todas, pero muchas. Mira Hechos 13:48, un ejemplo de eso. Acababan de predicar, de proclamar el Evangelio a la gente. Mira cómo responden. Oyendo eso, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire, creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Dios restaura consigo las personas en nuestra vida que están lejos de Él cuando tú y yo buscamos hablar el Evangelio con valor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Si no estás en Cristo, si nunca has entrado en Jesús, debes entrar en la restauración que Dios ofrece. Debes nacer de nuevo, debes entregarte a Cristo por arrepentirte, bautizarte, el mismo llamado que hicieron vez tras vez en el libro de Hechos cuando proclamaban el Evangelio. Debes entrar en la relación con Dios, entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte. Cuando lo haces, Dios te dará el propósito de llevar esa misma restauración a otras personas. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros? Una pregunta: ¿quiénes son las personas que en ese momento están lejos de Dios, que Dios ha puesto en tu vida? ¿Quiénes son? Tal vez viven en tu casa o trabajas con ellos, juegas con ellos. ¿Cómo puedes interceder en oración por ellos y pedir a Dios que haga lo que solo Él puede hacer? ¿Y cómo puedes hablarles el Evangelio? ¿Cómo puedes pedirles un estudio? ¿Cómo puedes hablar las palabras de que tú estás lejos de Dios, pero en Cristo hay vida? Tienes que entregarte a Él. ¿Cómo se miraría hablar con ellos de eso? Que el Espíritu Santo nos dé oportunidades y nos dé valor y nos dé palabras para que hablemos el Evangelio. Y ahora terminamos por recordar que Él nos envía a llevar esa restauración divina a otras personas. Él también vino a traer esa restauración a nosotros. Entonces, a preparar nuestra mente, nuestro corazón para tomar la Santa Cena, leemos Juan 10, verso 7. Entonces Jesús le dijo de nuevo: verdad le digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Si tú estás en Cristo, tú has entrado por la puerta. Tú has encontrado salvación. Tú has encontrado vida eterna en Él. En el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que recordamos cuando tomamos el pan y el jugo. Nuestro buen pastor dio su vida por nosotros. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata, las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y porque no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de ese redil. A esas también yo debo traerlas. Esos somos nosotros y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama. Porque ¿cuántas veces lo ha dicho? Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla. Tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Dios Padre, te damos gracias porque tú tienes tanta compasión y misericordia de nosotros que tú enviaste a tu Hijo, quien dio su vida voluntariamente para que nosotros pudiéramos entrar en Él y encontrar salvación. Y después Él tomó su vida de nuevo, con poder resucitó de la muerte. Nosotros recordamos eso hoy, lo celebramos. Te agradecemos que hemos podido entrar por la puerta y encontrar vida abundante en Cristo. En su nombre oramos. Amén.